Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En Sevilla hay rincones en los que lo inexplicable se mezcla con la vida cotidiana. Uno de esos lugares se esconde en el corazón de El Cerro del Águila, en una pequeña tienda esotérica llamada Relaxtual. Lo que para muchos es solo un comercio de velas, amuletos y objetos místicos, para quienes lo conocen de cerca es un escenario donde lo paranormal se manifiesta en forma de susurros y presencias invisibles. Allí, entre estantes y vitrinas, vive el eco de Doña Encarna, un fantasma sin rostro ni cuerpo que, entre aromas de incienso y rituales, ha encontrado un modo peculiar de hacerse notar. Esta es una investigación que va acompañada de un documento sonoro de un testimonio muy interesante. ¿Qué digo yo con esto de el femenino, el masculino? En este caso sería una fantasma, ¿no?
Claro, una fantasma.
Bueno, esta tienda esotérica de El Cerro, José Manuel, está regentada por Rosa y Javier, y tanto ellos como algunos de sus clientes habituales aseguran haber sido testigos de algo fuera de lo corriente. ¿Qué tipo de fenómenos paranormales aseguran haber experimentado?
Nos encontramos en esa tienda esotérica en Relaxtual, en Cerro del Águila, José María de Pereda, número 9, donde aseguran sus propietarios, como tú bien comentabas, tanto Rosa como Javier, como también algunos clientes, que han sido testigos de un fenómeno paranormal acústico, sonoro. Especialmente ellos lo que dicen es haber escuchado una voz femenina que surge de forma inesperada desde rincones vacíos o desde lugares en los que aparentemente no hay nadie presente. Es una voz que ellos han pasado a llamar, a denominar, por ese sexto sentido también que tiene Rosa Sánchez, Doña Encarna, y que se manifiesta sin un cuerpo físico, es decir, no se le ha visto nunca, pero sí es verdad que esa voz, esa parafonía, surge, se escucha a oído simple y, por tanto, hasta el momento, en el primer momento en el que comienzan a escucharla, pues obviamente desde el desconocimiento no había nada que justificara una presencia de una voz en el local. Lo más llamativo es que las frases que pronuncia son siempre como si estuvieran vivas. Comenta algunos detalles que pueden parecer triviales, pero que resultan muy significativos en torno a la historia que vamos a ir desarrollando, como por ejemplo, me gusta el café. ¿Qué es lo que menos esperarías escucharle tú a un fantasma? Que estamos acostumbrados a mensajes más de otro tipo, pero me gusta el café, ¿no? O muestra, por ejemplo, el desagrado cuando se hacen modificaciones en la tienda, se cambian estanterías de sitio, se escucha, eso no me gusta. Entonces, claro, es peculiar, es un fenómeno peculiar en la que no suena una voz distorsionada ni como ruido ambiental, sino que se escucha con claridad, con firmeza, como si una persona estuviera de pie al otro lado de una estantería, justo detrás, y susurra esas palabras. Y es un detalle que hace que los testigos descarten explicaciones convencionales, como por ejemplo que pudiera venir de las tuberías o crujir de la madera. Eso no tiene sentido. Aquí, en este caso, no tiene sentido por la realidad del fenómeno acústico que se escucha. Y más allá de esos susurros, de esas frases pronunciadas, nos hemos interesado en tratar de saber si hay objetos que se desplazan solo, que se mueven solo, o si solamente se trata de un fenómeno acústico, sensorial, de esa voz incorpórea de Doña Encarna. Y la característica lejos de restarle misterio a esta tienda, lo que le añade es un componente inquietante, ya que la presencia parece ser consciente de los cambios que suceden en la tienda, como si algo hiciera que estuviera ligada emocionalmente a ese sitio y que en Relaxual, bueno, pues esa manifestación interactúa con el entorno, con las personas, que es más importante, interactúa con las personas, mostrando emociones, preferencias, que crea una atmósfera familiarmente inquietante. Digo eso de familiarmente inquietante porque no da miedo, te puede llamar la atención, te puede resultar en ocasiones sorprendente, pero no da miedo. Es como si fuera una especie de espíritu doméstico, que se me permita la expresión, que está allí en la tienda y que está como si estuviera, como si fuera un cliente más o como si fuera alguien que pertenece a ese entorno. Lo que pasa es que no se le ve. Pero bueno, ahí radica la particularidad también y el interés del caso.
Jesús, ¿cómo describen la voz que se escucha en la tienda y qué tipo de mensaje pronuncia aparte de los que ya ha dicho José Manuel?
Bueno, básicamente son esos dos mensajes. Lo que pasa es que la interpretación de los testigos es muy importante cuando se habla de un fenómeno parapsicológico como este, sobre todo de un fenómeno que no es una psicofonía, sino es una parafonía, ya que ellos llegan a escuchar la voz de la entidad que allí se manifiesta. Y ellos la califican, esa voz, como un poco nítida, de una mujer mayor, dulce. No es una voz chocante, no es agresiva, es firme, eso sí, clara también, y sobre todo un tono muy familiar, como si realmente estuvieran hablando con alguien que pasa por allí que, o bien que interactúa con ellos y que no les supone ningún tipo de problema ni miedo. Me imagino que, claro, que también teniendo en cuenta la experiencia que tienen estas dos personas en el dentro del ámbito de lo paranormal, pues es normal que, valga esta redundancia, es normal que vean este tipo de manifestaciones como algo que no tienen por qué temer en absoluto. En cuanto a esas dos frases son significativas, bueno, dos expresiones más bien. Esas dos expresiones son significativas sobre todo porque mientras que por un lado estamos acostumbrados quizá en exceso a los mensajes en los cuales hay una cierta violencia en los mismos, y esto pues genera un cierto sentimiento por parte de las personas que se acercan al mundo de lo paranormal simplemente por afición, pues puede generar una sensación de miedo de alejarse de este tipo de entidades por lo que pueda pasar. Esto demostraría que, primero, este tipo de entidades tienen sentido común, tienen inteligencia y se van a mostrar tal y como les gustaría mostrarse o con respecto a lo que van captando del entorno. Si es un lugar como este, que es afable, amigable, quizá incluso muy familiar para esa entidad, pues se manifestará como lo hace en este caso esta entidad. Bueno, pues de forma amable, afable, amigable.
Como si fuera una madre de la familia.
Sí, vamos. Exacto. De hecho, la voz no grita, ni llega a asustar, ni tiene intención, por supuesto, de gritar ni de asustar. Ese personaje se ha convertido en un fantasma casi entrañable. Por eso, porque es una de las manifestaciones que, mientras que nuestra mente, no la de ellos, que están bastante experimentados en el tema, pero mientras nuestra mente asocia entidades paranormales con algo negativo, que en definitiva todo esto tiene que ver con Hollywood y con la venta, con lo que se vende el miedo. Porque si realmente las películas relacionadas con las apariciones fueran en plan película sentimentaloide,
ya no vende.
No venderían un pimiento. Interesa el miedo, que el miedo vende un montón además. Y eso es lo que ha creado esta vorágine, esta historia, esta sinergia, la cual cada persona que sale... Hablamos de la Ouija, ¡no! ¡La Ouija, no, profe! No, espera un momentito, que está hablando de la tabla Ouija. Vamos a ver un experimento, vamos a ver cómo se hace el experimento. ¡Oh, el diablo y tal! Joder, pero si... Tengamos en cuenta que el diablo es un invento que tiene 2000 y pico de años, que antes atrás no había diablo, que tampoco es que Dios dijera, ahora, que ahora ya estoy aquí, que hace 2500 años que antes no, pero que es que ahora he venido, ya estoy aquí, hola, me llamo demonio. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces,
hombre, un poco de sentido común, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Más de 2500 años, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No. La figura del demonio como tal tiene que ver con el cristianismo. Más que nada, incluso un poquito, sí, pero que antes no estaba el demonio. Que antes había, que antes incluso las generaciones anteriores han venerado a dioses positivos y negativos.
O sea, pero quiero decirte eso, la figura de un maligno siempre ha existido, ¿no?
Pero no maligno como, como enemigo.
Que no, en realidad, el mal y el bien.
Que en realidad demon significa enemigo, para que nos entendamos un poquito de eso. Y en la cábala, el demon, en realidad el enemigo es interior. Demon. Es algo que nosotros que tenemos que sacar fuera y eliminar de nuestra personalidad para llegar a una iluminación. Después ya llegan las tres versiones posteriores. Pero lo que quiero decir es que la tábala Ouija no se creó y de buena primera dice el demonio, ah, ya tenemos una salida aquí. Y como el demonio resulta que estaba desde hace 3.000, 2.000 y pico, casi 3.000 años atrás en el tiempo, pero antes no estaba el demonio. Antes ya ese no vino después. Se pasó por aquí y se metió en la tierra. Es que no. Entonces quiero decir que todo este tipo de cosas hemos demonizado esta y nos damos cuenta aquí con esta entidad que no es así, que en muchos casos las entidades, en muchos, en este es uno, ¿eh? Pero en muchísimos casos las entidades lo que vienen quizá, si se manifiestan, es a defendernos, a acompañarnos, a tratar de darnos un mensaje, a protegernos, a avisarnos. Y esos mensajes pues no venden, venden el mensaje, te voy a matar, un insulto, me han cogido por aquí, me han arañado, me han un arañazo. Y aquí vemos como una entidad puede manifestarse de la misma forma, pero crear un ambiente incluso hasta familiar, fíjate.
José Manuel, ¿los propietarios de la tienda o los investigadores que habéis mostrado interés por el caso, habéis podido determinar con certeza quién es o fue doña Encarna?
Bueno, hasta hubo un momento, hay dos fases en esta investigación, porque inicialmente era tanto lo que Javier Ardilla y Rosa Sánchez nos decían, ¿no? Es decir, pues aquí se aparece o se manifiesta sonoramente, acústicamente, un fantasma que es doña Encarna, ¿no? Uh-huh. Y quedaba así como muy en el aire, aunque ellos ya te explicaban una historia que estaba relacionada con el lugar. Pero sí es verdad que se ha podido determinar esa presencia, que evidentemente por la forma de manifestarse que tiene debe estar fuertemente ligada al local, como si estuviera un vínculo emocional o histórico con el sitio. Y al investigar el pasado de la tienda y del edificio, oficialmente no se encuentra un registro de una persona llamada Encarna, pero que no se encuentre obedece luego a muchas otras explicaciones. Es decir, pues está el nombre del marido, por ejemplo, y ya no lo encuentra. Pero sí es verdad que algunas hipótesis han sugerido que vecinos más antiguos del barrio del Cerro del Águila, pues sí tienen en relatos que pertenecen a la tradición oral, que hablaban que podía tratarse de una antigua propietaria del terreno o de una vecina que vive en esa zona, y que también hay que dejar claro que no hay constancia de ningún hecho trágico, ni lamentable, ni desastroso que ocurriera aquí. Simplemente es que doña Encarna es alguien que está ligada.
Apegada.
Ahí está, apegada al sitio. Y de esa forma son muchos los clientes y los propios propietarios que saben que esa presencia es real, que tiene una relación, que la forma en la que la voz opina sobre las cosas que hay refuerzan la idea precisamente que se expone, es decir, de ese vínculo que hay, una vecina habitual, que fuera, hay clientes del comercio que también cuando entran dicen que notan algo, notan una fuerza, como si realmente esa presencia invisible para determinadas personas sensibles pudiera incidir, pudiera tener un peso precisamente en ellas. Y además, el hecho de que la voz, como comentaba Jesús anteriormente, no haya mostrado agresividad, sino que es cotidiana, es doméstica, encaja con la teoría que es alguien que estaba integrada dentro del barrio, dentro de la dinámica que tenía el mismo, dentro del propio inmueble, un espíritu que no parece tener unas intenciones malévolas, antes que hablamos del demonio y demás, ¿no? Aquí no parece que tenga unas intenciones malas, al contrario, la actitud recuerda más a la de una ama de casa cuidadosa, una mujer mayor, que protege, que siente aquello como su hogar y que, aunque no pertenezca al mundo de los vivos, oye, allí está ella para para reforzar esa idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí puede que haya quien diga, bueno, pues puede ser un poco sugestión y demás. No, mire ustedes, aquí no hay sugestión ninguna. Lo cierto es que la presencia es constante y se ha convertido ya hoy día en una parte activa de lo que es la tienda. Totalmente.
A ver, Jesús, porque el nombre de Doña Encarna que se le pone al final de la investigación.
No, el nombre de Doña Encarna, como comentaba antes, ya venía, ellos, porque Rosa Sánchez, que es una persona que tiene mucha sensibilidad, que es médium, ella le pone ese nombre porque tenía el pálpito que era Doña Encarna. Ya. Y le pone Doña Encarna. Muchas veces son este tipo de cosas que decimos así como al azar, pero que luego te das cuenta que las leyes de la aleatoriedad se rompen precisamente con todo lo que vamos a ir descubriendo.
Ya, ya. Jesús, la historia de Doña Encarna, la misteriosa presencia que habita esta tienda esotérica, no tardó en traspasar las paredes del local y extenderse por todo el barrio sevillano. Y me gustaría saber qué reacción han tenido los vecinos y curiosos tras conocer este hecho.
Bueno, hay de todo. Hay desde algunos que son escépticos ante lo que está pasando, precisamente porque piensan que, bueno, qué casualidad que en una tienda de corte esotérico haya un fantasma. Es mucho demasiado marketing. Hasta otros que aseguran que incluso llegan a relacionar a esta entidad con una vecina de la zona, la cual pues coincidiría, si no en nombre, quizá en las costumbres, y que estaría también relacionada con el lugar donde ahora mismo está abierto este comercio. El Cerro de la Águila es un barrio sevillano, un barrio antiguo donde todavía hay muchas personas que piensan que lo esotérico, lo místico, lo mágico y lo religioso puede incluso convivir, llegar, estar de la mano. Es un barrio con personas con muchísima tradición en el mismo, que han vivido muchísimas vicisitudes, que también han visto muchísimas cosas, tanto extrañas como menos extrañas, y que depende, ¿no?, de quien le preguntes, pero comparten todos casi todos una misma opinión. Lo extraño está ahí, lo único que pasa es que hay algunas personas que creen que lo extraño se puede manifestar y otros que creen que simplemente lo extraño es algo que se trae, que lo trae el miedo de aquellas personas que son demasiado crédulas. Pero el fenómeno paranormal no ha dejado indiferente al menos a los vecinos de la zona aledaña a este comercio, donde cada uno pues se apunta al tanto de quién podría ser esta Doña Encarna y si lo conocieron o no la conocieron, porque ya incluso buscan hasta la familiaridad, algo que también es muy tradicional. Cuando se ve un aspecto positivo de un fantasma o de un espíritu, se intenta saber si fue su amigo, su amiga, su vecino, su vecina, si tenía alguna vinculación, si lo conoció en vida o no lo conoció en vida, sobre todo para aquellos de, voy a preguntarle, si lo conoció en vida, ¿cómo le va a ir más allá? Ya por comer más, digamos que cuando tú lo identificas con alguien que te es familiar, te da menos miedo. No es lo mismo con un espíritu, diga, voy a entrar a una casa con un espíritu
que no sabe,
que voy a entrar en la casa que está mi tío Antonio, por poner un nombre. No es lo mismo. No es lo mismo, porque ya entras en la casa de tu tío Antonio, aunque ha fallecido, pero está tu tío Antonio. Entonces ya es distinto. Y esa familiaridad es lo que hace que da ese, también ese carácter especial a la entidad de Doña Encarna y al lugar donde está, que prácticamente es como si visitase un cliente más, una ama de casa que pasa por allí, que le gusta el tema esotérico, entra dentro de la tienda y se queda quizás más tiempo de la cuenta. En cuanto al atractivo de que pueda tener la tienda, bueno, hombre, es un atractivo inesperado. Tampoco es que los propietarios de la tienda hayan dicho, vamos a hacer la ouija todos los días, a ver quién se manifieste y quién se quede aquí. Depende, si nos gusta o no, hacemos como una especie de me pongo mal, recurso humano, una entrevista de fantasma, y quien aquí hay que reunir el perfil, pues se queda aquí trabajando. No se trata de eso tampoco, ¿no? Las cosas ocurren y han ocurrido. Y en este caso, pues, quizá esta entidad se ha sentido atraída por algún elemento de la tienda, que no tiene por qué ser un elemento apotropaico, puede ser incluso uno de los dos, ella o él. Se han sentido atraídos por ese elemento energético y ahí se ha quedado, y siguen con ellos durante todo ese tiempo, el tiempo que llevan todavía. Y esto, repito, a la gente del barrio les ha causado una buena sensación, y ya incluso hay apuestas para ver quién es el espíritu y si realmente va a quedarse más tiempo o no. Y a lo mejor sí se aparece en otro sitio distinto, que hasta eso hay apuestas por allí, por el barrio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Los propietarios, Rosa y Javier, quienes llevan conviviendo varios meses con la presencia de Doña Encarna, ¿cómo describen la actitud del fantasma hacia ellos y hacia la tienda?
Claro, porque
ya se ha dicho que es muy afable.
Sí, eso es importante.
Es como uno más de la familia y sí.
Eso es importante porque hay una anécdota que cuenta Javier, y era que cuando, bueno, ellos están en la tienda y habitualmente se hacen un café, que por ahí es por donde viene por primera vez aquello de me gusta un café. Ellos llegan a ponerle un café a Doña Encarna, físico. Uh-huh. Es decir, el café físico que bueno...
Que se queda ahí, me imagino.
Claro,
¿no? Bueno,
podrá,
beberá,
pues,
¿no?
Claro, podrás un brindis al sol, ¿no? Porque evidentemente ahí queda, ¿no? Pero,
¿te imaginas que se lo bebiera?
Fíjate.
Sería, vamos, algo extraordinario.
Pero es la sensación de tener un fantasma residente, decían ellos, un fantasma residente en el negocio, que es bien intencionado, que describen como una especie de alma que no quiere asustar a nadie, ni causar daño, ni que te acompañe al baño, ni que te pegue allí el susto de muerte, ni mucho menos, sino que simplemente es como si estuviera allí, como si de vez en cuando surgiera, te recordara que vive allí y que no se limita a manifestarse de una forma pasiva, como ocurre con muchos fenómenos paranormales, donde las presencias parece que repiten acciones, ¿verdad?, sin una interacción consistente. ¿Esto cómo podría ser? Bueno, pues hay muchas tiendas que, por ejemplo, tienen la típica alarma de entrada, de cuando entra alguien, ¡pim, pong!, pega el... Y hay muchas veces que están disparadas, que suenan sin cesar y demás, y que son fenómenos de interacción. Aquí no tienen ese problema. Simplemente a ella lo que le gusta es opinar. Ya está. Entonces, resulta gracioso, pero es que es verdad. Ella lo que quiere es opinar, ¿no?, en la decoración, los productos que llegan. Pues esto me gusta, pues esto no me gusta. Hacerse notar, expresar sus cosas, como si estuviera viva. Es decir, también aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, la no conciencia de muerte. Es decir, que es que igual estamos hablando de una presencia, eso lo habla mucho Emilio Carrillo, de alguien que no tiene sentimiento de haberse muerto. Es más, es que no lo sabe. Entonces está por
sí,
allí como...
De ahí viene ese apego a...
Claro, como si fuera su casa y está tranquila, ¿no? Cuando algo además no le gusta, pues ella lo dice de una forma no hostil, pero lo dice de una forma abierta, como si estuviera acostumbrada a dar en aquel sitio sus opiniones sobre todo. Y además es una presencia protectora que tiene sus propias manías, sus propias costumbres, y Doña Encarna pues tiene un apego total a este sitio y es parte de su vida pasada. No es una presencia como muchos dicen, no, un alma errante, una presencia errante. No. Ella sabe perfectamente dónde está. Además entiende lo que ocurre en la tienda, entiende que ella tiene derecho a estar allí a opinar, porque para eso aquello pues es donde ella está. Y ese comportamiento ha llevado a Rosa y a Javier a acostumbrarse a esa presencia. No le tienen miedo, que es algo que siempre se agradece, porque como ellos bien dicen, nunca les ha hecho nada, nunca se ha comportado mal. La describen, eso sí, como que a veces es una sensación extraña, pero no hostil, extraña. El hecho de sentirte acompañado, tú sabes que estás allí más solo que la una, y te sientes que alguien te observa, que alguien está a la vera tuya. Reconocen también que hay un respeto mutuo, que ellos no provocan ni desafían a esa presencia, como hay mucha gente, pues manifiéstate esto o lo otro. No. Ellos la dejan allí convivir y Doña Encarna, por su parte, tampoco le tira los productos de las estanterías ni pretende asustarlo, sino ella más bien observa, está allí observando, hace de una abuela que vive pendiente de lo que sucede en su casa. Dicen que es un fantasma con personalidad, porque esa presencia, algo quisquillosa, eso sí, está interesada en las cosas que tienen, en que el lugar conserve su esencia, en que no se cause problema, en una actitud cercana, en una actitud que, bueno, aquella tienda hoy día, su pequeño reino, que aunque invisible ya le pone voz, le pone banda sonora, y yo que he estado allí en muchas ocasiones, pues muchas veces me esfuerzo en tratar de escucharla, a ver si doña Encarna me dice algo. Y bueno, sí es verdad que las investigaciones que hemos tenido allí a cabo y que se han realizado han sido muy interesantes, la verdad.
Pero no las he escuchado.
A oído simple no las he escuchado.
Jesús, ¿hay algún elemento simbólico que represente la presencia de doña Encarna para la vida cotidiana de la tienda y su relación con lo inexplicable?
No en sí, no hay ningún elemento que haya atraído a doña Encarna a la tienda. Sin embargo, sí es, ella en sí es un elemento simbólico, sobre todo por lo que significa para la tienda como transición entre esos dos mundos que pretenden conectar los dueños de la misma. Y para la investigación paranormal, pues el hecho fehaciente de pensar que las entidades, cuando nosotros fallecemos, tenemos una parte espiritual que se puede quedar impregnada en un sitio o que simplemente sigue su camino adelante. A lo mejor habrá pensado alguno, lo del café, el elemento del café. Bueno, es cierto que hay una historia esotérica alrededor del café, pero que tiene que ver con otra entidad distinta. Se trata de un médico franciscano, el doctor José Gregorio Hernández, venezolano, el cual incluso tiene una romería allí en Venezuela. Y es muy recordado por lo siguiente. Este hombre, médico, era una persona que daba todo por los enfermos de allí de Caracas. De hecho, donde estuvo ejerciendo como médico fue allí, en la capital venezolana. Y él, a todos lados que iba, no solamente iba de forma gratuita, sino encima, si podía tener algún dinero para pagar la medicina de la persona que atendía, él iba a la farmacia, compraba la medicina y se la daba. Un día tuvo mala suerte, le llamaron, le avisaron de que había una persona, una mujer muy malita. José Gregorio salió muy rápido, quizás más rápido de lo normal de donde residía, con tan mala suerte que al cruzar la calle no se dio cuenta que venía un vehículo, lo atropella, lo deja caer contra la acera, dará un golpe y muere de un derrame cerebral. Bueno, posteriormente, y esto es algo que aquí he de hacer un inciso, porque hay numerosísimas personas allí que aseguran haber visto la presencia de este espíritu en lugares donde ha habido personas que estaban enfermas. Sin embargo, ante eso que serían unos milagros que harían que una persona que además forma parte de la iglesia fuera beatificado o canonizado, ha pasado de solayo. ¿Por qué? Porque se aparece después de realizar un ritual. Y hay la iglesia donde no quiere entrar. José Gregorio Hernández se le pide, por la salud de alguien, se le coloca una vela, una taza de café solo, sin azúcar y sin leche, y elementos que sean de botiquín, gasas, alcohol, tiritas, lo que sea. Se coloca una cosa a cada lado, la vela en el centro, y se reza una oración a José Gregorio Hernández. Si la taza de café baja, la persona se cura. Si la taza de café no baja, habrá que pedirle más veces, o a lo mejor la persona no tiene una cura suficiente. Y eso en Venezuela es muy seguido. Es una casi tradición ese ritual a José Gregorio Hernández. Claro, hay muchos milagros, pero están todos supeditados a un ritual, con lo cual la iglesia no entra. Pero no es el caso de lo que estamos hablando, a pesar de que nuestro fantasma, en este caso doña Encarna, le gusta el café, todavía no hay ninguna relación entre doña Encarna en ningún caso, al menos que se sepa, por lo menos no sé ninguno, ningún caso que tenga relación con doña Encarna y algún caso que estén tratando estas personas, estos profesionales en su tienda. No la hay. Solo la vinculación...
Que me vea en mitad del barrio yendo a la tienda a ver si el café va o no va.
Claro, claro.
Poniéndole una vela. Es como hacen en Venezuela.
Sí, sí, es algo curioso, pero bueno. Lo que sí es eso, es...
Pero que no, que no sepáis. No.
Es una entidad que yo creo personalmente que si se sigue manifestando va a terminar por formar parte de la historia del barrio. Más que de la tienda, del propio barrio en sí. Y a lo mejor ocurre como en otros muchos casos, que con el paso del tiempo resulta que las personas empiezan a identificar la tienda de doña Encarna. Más que la tienda del nombre que tiene. Que puede llegar a pasar, porque no es el primer caso que ocurre, ¿eh? Había otros muchos casos que ha pasado cosas así parecidas.
Oye, este caso ha captado la atención de varios investigadores de lo paranormal, entre ellos la tuya, José Manuel. Para quien no sepa, es escritor, periodista, reconocido, especializado en misterio, con más de 30 años de experiencia en la investigación de fenómenos paranormales. ¿Tú qué opinas sobre este caso y qué investigaciones habéis realizado?
A mí me ha encantado investigarlo, ¿eh? Yo os lo digo porque además que te den la facilidad de poder entrar en un sitio y luego divulgarlo no es lo habitual.
Pues no.
No nos vamos a engañar. Pero sí es verdad que a lo largo del tiempo que hemos permanecido allí, sí es cierto que se han podido captar determinados valores, por ejemplo, en los K2, en los medidores de campo electromagnético, que no atienden a ninguna razón, digamos, racional, unos valores que son desmedidos. Que nos vamos a encontrar también cómo hay determinadas psicoimágenes que se han captado allí, que son también muy significativas porque te muestran lo que es el rostro o lo que es parcialmente, o las psicoimágenes no siempre son muy fáciles de ver, pero te muestra parcialmente un rostro femenino, con lo cual encaja.
Una cosa antes de continuar, José, le preguntaba cuando colgó la imagen que ilustra esta temática en redes sociales, digo, ¿es ella? Y me decía, no. Digo, pero tiene fotografía y me la ha enseñado. Que no, para eso no tiene autorización.
Para eso no tengo autorización.
Y yo pregunto,
¿la puedo tener,
esas psicoimágenes se asemejan a la fotografía
sí,
que tú tienes?
Se parecen mucho, se parecen mucho. En cuanto a la fisonomía del rostro.
Y no puedes publicarlo tampoco, ¿no? Las psicoimágenes.
Bueno, las psicoimágenes sí. Las psicoimágenes sería cuestión de buscarlas en el archivo. Uh-huh. Yo la tengo repartida por carpeta, por caso, y se puede publicar
¿se
algo.
Publicar?
Se podría publicar. Eso sí. Pero Doña Encarna como tal, no. Pero sí es verdad que a mí me ha sorprendido la investigación. Primero porque en la mayoría de casos de psicofonía o de voces de este tipo hay muchas ocasiones en las que suele ser un valor indeterminado, muchas veces entra en contacto la sugestión, pero aquí no, aquí es que se escucha una voz directa, comprensible, ha cogido mucha notoriedad el caso, también hay que decirlo. Yo he tenido muchas entrevistas con tanto con Javier como con Rosa, que siempre me han abierto las puertas a hacer allí cualquier cosa, con vecinos, porque también me interesa lo que tengan que decir los vecinos, obviamente, y los clientes, también me han estado comentando, evidentemente, cómo allí se siente una presencia y cómo también la han escuchado hablar. Es decir, hay clientes que han ido, han estado comprando, yo qué sé, un amuleto, una varita de incienso, lo que sea, y han escuchado como alguien hablaba y se han girado y han dicho, pero vamos a ver si estamos los dos solos, ¿quién ha hablado? Uh-huh. Y sin embargo ha hablado, ¿no? O también, bueno, las grabaciones que se han hecho con grabadoras de alta sensibilidad y que el sonido se está procesando para tratar, porque es una investigación relativamente reciente, para tratar evidentemente de saber discernir todo, ¿no? De poder mostrar con posterioridad lo que es una psicofonía de lo que puede ser un ruido, una voz de pasillo que le llamamos. También nos hemos metido hemos entrado en algo tan importante como la documentación histórica del sitio que nos sugiere la presencia de alguien, de un valor, de un residuo energético consistente que se aparece en este mismo sitio y que no es un fenómeno de poltergeist, que muchas veces se recurre con demasiada ligereza a lo que es el fenómeno de poltergeist. Aquí no estamos hablando de objetos que te tiran ni de un ente violento, sino todo lo contrario, la voz que interactúa con nosotros y que refuerza de esa presencia que es consciente de su lugar allí, de su lugar en ese sitio.
Entiendo que has recogido psicofonías.
Sí, hay psicofonía. Hay psicofonía que se están procesando, que era lo que comentaba
¿cuánto
anteriormente.
¿Cuánto tiempo lleva con
Esta investigación aproximadamente 2 meses llevamos con ella.
Se ha publicado un artículo, ¿no?
Sobre se ella. Publicó un artículo en Andalucía Información que se viralizó rápidamente, además, que es por lo que también ha cogido más peso. He de decir que nadie más que nosotros hemos investigado allí. Es decir, que lo que hoy estamos hablando aquí es en exclusiva totalmente, independientemente de para medio escrito, evidentemente.
Te iba a preguntar, ¿y tienen la exclusiva? Quiero decir, porque a partir de ahora puede ser que se presenten muchos más investigadores y que quieran, has dado todos los datos, es decir, la tienda, la calle, la ciudad,
todo,
el número.
Todo, no hay problema. Bueno, ahí en ese caso Yo nunca trabajo con exclusividades, con lo
quiero
cual...
Quiero decir, ellos tienen esa disponibilidad.
Tienen la confianza conmigo para...
No, pero para que otros...
sí, podrían tenerla. Podrían tenerla en un momento dado porque tampoco es nada malo, ¿no? Y luego, aunque ayer también ha llegado gente escéptica diciendo, ah, pues yo no me lo creo, pues esto lo otro, pues esto es sugestión. Sí es verdad que hay veces que se han escuchado ruidos en la segunda parte de la tienda, pues son como dos módulos, ¿verdad?, separados por una puerta y un tabique y demás, y han escuchado ruidos adentro y han dicho aquello de, bueno, ¿y ahí adentro quién hay? Ahí adentro no hay nadie. Es decir, Rosa y Javier trabajan allí juntos y no hay nadie más. Con lo cual, si tú entras como cliente, eres el tercero en discordia. Ellos van hasta en el mostrador, no hay nadie más. Y se escuchan ruidos. Y la investigación sigue abierta. Es decir, en el momento en el que nos encontramos,
fase, digamos,
sigue abierta, pero claro, lo importante de todo esto es toda la documentación que se tiene y armar una historia que es real en torno a esto.
Jesús, quizá lo más importante... ¿Se sabe ya quién es Doña Encarna?
Bueno, tras algún tiempo de rumores en los cuales se extendió rápidamente como la pólvora el hecho de un fantasma, una entidad fantasmal en la tienda de estas dos personas en esta regla actual, bueno, pues empieza lo que decía antes. No sé si la conocemos, posible que sea fulanita, menganita. Llega esto a los oídos de una familia que parece que identifican...
A través del artículo, ¿no? Que escribe...
Exacto. Que parece que identifican a esa mujer... ese fantasma de esa mujer, con alguien de la familia. Se trata de, bueno, del nieto de Doña Encarna, el cual asegura en este caso José Manuel, que encuentra relación entre me gusta el café y esto no me gusta con la personalidad que podría tener esta familiar suyo cuando estaba en vida. De hecho, él dice o asegura que ella era muy... ordenada en las cosas de su casa, que le gustaba decir la verdad cuando algo no le gustaba o no estaba bien colocado en su sitio, que además era fanática y apasionante del café, con lo cual todo eso se relacionaba directamente y se asociaba con ella. Además, esa vinculación vigilante, esa particularidad, esa particular cercanía, ese, como decía José Manuel, ese sentimiento de ser una abuela de la tienda, es el mismo que, según este testigo, asegura que encarnaba en vida a esta mujer. Con lo cual, todas esas cosas lo asoció con esta entidad y José Manuel lo decía hace poco tiempo, ha sido uno de los testimonios más emocionantes porque es una de las pocas veces en las cuales pues se hace una investigación de una entidad que se manifiesta, se pone una serie de elementos que puede identificarlo y sale inmediatamente alguien y dice sí, que el fantasma lo conozco, que fue fulanito de tal, y claro, te quedas un poco diciendo ¿cómo? Es que esto no es común. Lo normal es que cuando llegas a identificar la entidad de alguien, de un familiar, los familiares pues escorran el bulto y digan yo no sé nada, e incluso cuando estás dentro de la misma investigación delante de los familiares, que a lo mejor te dicen puede ser que sea mi suegra, mi cuñado, mi prima, mi tal, pero no te dicen realmente que en este caso, oye, mira, perdona, que sí, que sé quién es mi... Sí, lo he identificado, sí, porque tiene esta particularidad y esta, y te da todos esos datos que recoges durante toda esa investigación de las características de la manifestación energética, te das cuenta que guarda una conexión innegable con eso que manifiesta, en este caso, Israel, el nieto de Doña Encarna, que además creo que tenemos un audio.
Tenemos un audio que, bueno, está editado porque el mensaje era largo, en él comentaba que conocía a José Manuel de haber ido a alguna que otra ruta tuya,
alguna que otra charla,
y casualmente, ¿no?, leyendo el artículo, pues se lleva la sorpresa, y esto es lo que dice.
Yo me llamo Israel, y en la última que fui en zona este, pues vi a esta pareja que tiene allí la tienda, José María Pérez. Me llamó mucho la atención porque se lo dije a mi mujer, digo, esa tienda está donde yo me he criado de chico durante muchísimos años. Fruto de la nostalgia, decidí pasarme un día por allí con mi mujer, por la tienda. Estuvimos hablando con esta pareja, con Rosa, y ella pues me lo comentaba, que allí había una mujer que se llamaba Doña Encarna, que era la dueña, por lo visto, de los edificios y tal. Pero bueno, yo no lo asociaba porque yo a la abuela de mi madre no llegué a conocerlo, lógicamente. Y bueno, quedó la anécdota ahí. Y cuando estaba leyendo el artículo, pues eso le mando a mi madre esta mañana. Digo, mira, mamá, esto es una tienda que está allí donde vivíamos nosotros con la abuela. Nosotros estuvimos allí viviendo hasta el año 97, que ya aquello se vendió y es lo que es actualmente hoy en día. Que yo antes era el de Joaquín, estaba la carbonería de Baristo, dentro había un corral con una carpintería. Y total, que claro, me llama mi madre esta mañana y me dice, oye, ¿tú sabes que doña Encarna es mi abuela? Y digo, ¿cómo, mamá? Y me dice, sí, claro, dice mi abuela. Ella se llamaba Encarnación y la conocían allí en el barrio por doña Encarna, dice. Y mi abuelo fue el que construyó las viviendas aquellas. Dice, el solar pertenecía a otro hombre. No sé yo decirte el nombre tampoco. Pero la que hacía la gestión de las viviendas y quien construyó las viviendas fue mi abuelo y mi bisabuela, bueno, la abuela de mi madre, era la casera. Que cuando ella falleció, mi abuelo, eso sí, yo lo conocí ya y te lo puedo asegurar de primera mano, él era el casero de todas las viviendas, el que se dedicaba a ir vivienda por vivienda cobrando los arrendamientos de cada una. La verdad que tenemos los vellos de punta ahora mismo con la historia esta, la verdad que es un poco fuerte.
Claro, al leer el artículo y cotejarlo con la madre, pues se pone en contacto con José Manuel. En realidad es el bisnieto. Israel es el bisnieto. Y esta doña Encarna pues es la bisabuela. En fin, me encanta. Pues ya se podía haber venido al programa.
Es un día, los invitamos a todos.
O la madre incluso, ¿no?
Claro que sí.
De él que nos cuente cómo era su abuela. En fin, ha tenido que pasar mucho tiempo. No sé si queréis añadir algo más sobre este caso, que esta investigación, ¿no?, que me resulta muy, muy curiosa.
Bueno, que hay muchas personas que... Cuando traemos un caso de corte parapsicológico, después recibimos palos y críticas porque parece que siempre vamos contando la mentira de los fenómenos parapsicológicos. Creo que aquí hay dos testigos, dos familiares y un comercio donde tienen una entidad. Si eso ya no es suficiente prueba, nosotros no podemos abrir las puertas del más allá para que vengan los espíritus a manifestarse en plan entre fantasmas y la serie esta de Edison de Bois, de Medium. Eso no podemos hacerlo, la verdad que más no podemos hacer. Ya más pruebas, francamente, no podemos aportar ya.
Yo me quedo con lo que hemos ido viendo, pero sobre todo algo muy importante. Será de los pocos casos que tenemos todos los elementos para poder afirmar quién es la presencia que se manifiesta ahí. Y no solo eso, sino que la propia familia lo reconozca.
Ya, eso lo decía, que es que ya...
Es decir, más ya. Sobran comentarios.
A ver, es que en este caso no es que lo reconozcan, es que se han puesto en contacto contigo para decirte que se trata de un familiar de ellos.
Exactamente.
¿Sí? Pues habrá gente que dirá que no.
Bueno, yo me quedo pendiente de que cuando tengas esos sonidos ya tratados, que se puedan emitir, si no en esta temporada, en la que viene, porque también entiendo que os daréis más de una vuelta por allí, ¿no?
Incluso, fíjate, Pilar, traernos aquí a la familia y que sea la familia, los propietarios de la tienda, los que nos cuenten sin ningún tipo de reserva todo lo que hayamos determinado sobre ello.
Que yo no me voy a olvidar de lo que estás diciendo.
No, yo tampoco.
Sí,
bueno, yo tampoco.
A día de hoy el enigma de doña Encarna es un misterio que se ha logrado resolver. Y su voz suave y familiar sigue surgiendo de rincones vacíos, reclamando su café o mostrando su desaprobación ante algún cambio que no le agrada. Lo interesante sería saber si es un alma en pena, atrapada entre dos mundos, cosa que dudo, o simplemente es la memoria viva de un lugar con historia propia. Lo cierto es que en Relaxtual, la frontera entre lo invisible y lo visible sigue difuminándose.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.